Pereira, ¿qué tal, presidente? Buen día.
Buen día, Celso. Un placer saludarte y un saludo a toda tu audiencia.
Gracias por atendernos. Presidente, unas cositas de la semana pasada que estaba viendo, me dijeron, hablar con el presidente del Banco de Fomento. ¿Cómo funciona el lavado de dinero en Paraguay o en el mundo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo ustedes le estoy buscando a la gente de CEPRELAT también, pero ¿cómo es realmente el funcionamiento?
Bueno, yo te voy a explicar y te agradezco la llamada. ¿Cómo es que en el tema te voy a explicar? Porque yo tuve especialización en Estados Unidos y sí. Mi certificación allá.
Sí, por eso me dijeron, hablar con él.
Y te felicito realmente por el programa, porque yo considero que es muy importante difundir este tipo de educación, ¿verdad?
Sí.
Porque en el interior, por ejemplo, Celso, no se concibe entender cómo la gente todavía no se acostumbra a llenar los formularios de identificación al cliente. Y el lavado de dinero es un proceso de ocultación, ¿verdad? De la existencia de dinero obtenido de una fuente ilegal. Esa es su concepción básica.
Sí.
Es la aplicación, ¿verdad?, de un dinero proveniente de una actividad delictiva, ocultando su fuente para aparentar ser legítimo.
Sí.
Y básicamente tiene unos pasos, que son tres. El primero es la ubicación, que es cuando se ingresa esos dineros, esos fondos ilegales al sistema. El segundo paso sería un proceso de estratificación, que es cuando se trata de enmascarar la titularidad de los fondos o la misma fuente. Y se utilizan figuras como el pitufeo, por ejemplo, que es el smurfing, que es la concepción básica, que es tratar de utilizar personas vulnerables para que con su identificación vayan habilitando cuentas en los bancos y de esa manera hacer de que el dinero vaya trasladándose en el sistema, moviéndose en pequeñas cantidades para estar por debajo del umbral de control, pero que en el volumen sí es importante.
Mm.
Y el tercer paso, técnicamente hablando, es la integración. Como bien dice su nombre, es el proceso cuando los fondos ya regresan al circuito comercial formal, aparentando una legitimidad. Por ejemplo, un dinero que ingresó, vulneró algunos filtros de control, ingresó al sistema, ese sistema fue transfiriéndose a través de mecanismos o de personas, y cuando se integra ya entra como una inversión en la compra de un establecimiento, la compra de animales, de tierras, de bienes, vehículos, autos lujosos, y por eso se le llama integración, ¿verdad?
Uh-huh.
Y a partir de ese momento, luego de todos los acontecimientos de las Torres Gemelas, especialmente en el 2001, empiezan a fortalecerse las normas en todo el mundo.
Uh-huh.
Yo creo que en ese sentido Paraguay es uno de los países que más fuertes controles ejerce sobre su sistema financiero. Creo que en ese sentido la CEPRELAT está haciendo muy buen trabajo. Ahora terminó de reglamentar la nominatividad de las acciones, por ejemplo, que es muy importante porque al tener las acciones de una sociedad anónima al portador, resulta difícil identificar realmente quién es el titular o el propietario de esas acciones. Entonces, esa nominatividad de ser una persona física identificable con nombre, apellido, con registración clara, con formalidades, hace de que sea más transparente saber quiénes son los que realmente son los propietarios de una sociedad que se dedica al comercio.
Por eso que está ese proyecto en el Congreso de eliminar la sociedad anónima para saber quiénes son los que realmente están en ese grupo, empresas, ¿verdad?
Exactamente, así mismo.
Mm.
Yo creo que en ese sentido se ha hecho un buen trabajo, la CEPRELAT ha progresado bastante en cuanto a esas las disposiciones y las reglamentaciones que ha sacado últimamente.
Mm-hmm.
Y yo creo que hoy en día también ya se está utilizando, no solamente en el sistema financiero, Celso.
Sí.
Esto tiene que ser comprendido en las cooperativas, en las asociaciones sin fines de lucro, que también reciben muchas veces genuinos fondos para ser aplicados realmente a actividades altruistas, pero vos sabés bien de que la inescrupulosidad de la gente cuando ve que no hay muchos controles ya enseguida se desvían o tienden a ser desviados esos objetivos, y por ahí es donde siempre ocurren los problemas finalmente.
Claro. Viste, presidente, que vos te vas, por ejemplo, por citar nomás, yo siempre digo por Alto Paraná, y te encontrás con empresas grandes, así, y preguntás, y la voz popular te dice, no, ese es lavado, te dice. O fulano o abrió una cadena de estaciones de servicio, pero, o es más, creo que en Pedro Juan Caballero, las cadenas de peluquerías también. ¿Eso en qué momento se le cae una intervención? ¿Cómo es? ¿Cómo interviene? Disculpa si no te pregunto los términos técnicos, pero no, estoy tratando de aprender, pero
entiendo tu punto,
¿en qué momento el Estado les cae? Y le dice, che, espera un ratito, ¿cómo abriste 10 locales? ¿Con qué capital?
Entiendo tu punto y voy a tratar de sintetizar un poco, porque es bien importante lo que estás planteando.
Sí.
Resulta que es cierto, nuestra gente, en nuestro país la gente habla y dice, no, estos son operaciones, estos vehículos que están, que vienen, que se importan, playa, autos. En realidad todos esos actos o hechos de comercio pueden ser vinculados o pueden ser perfectamente combinados con fuentes de orígenes formales, con fuentes de actividades informales.
Sí.
Hay que tener en cuenta que en los años 1920, cuando realmente nace el proceso de lavado en Chicago, su propio concepto de lavado proviene de que la gente, como veía, la gente se dedicaba en ese momento a la ley seca, que era el tráfico de alcohol, veía de que los movimientos de dinero se daba en las lavanderías y en los servicios menudos.
Sí.
Entonces, ellos compraban lavadoras de ropa, de manteles, de sábanas de hospitales. En ese proceso aprovechaban para mezclar los recursos financieros obtenidos de la actividad ilícita, combinado con los realmente provenientes de la actividad lícita.
Sí.
Por eso se le denominó técnicamente lavado. Y como bien dijiste recién, hay muchas actividades, obviamente, que pueden ser utilizadas. Yo puedo comprar animales, puedo comprar un establecimiento ganadero. De hecho, forman esos ejemplos, tipologías del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el GACI, y están tipificados como mecanismos de vulneración y de aplicación de los dineros obtenidos ilícitamente, la compra de un establecimiento ganadero, la compra de animales vacunos. O sea, eso ya son etapas en donde se integró formalmente un dinero que en su origen no fue transparente o no fue lícito.
Sí, sí.
Entonces, volviendo a tu punto de cómo es que aparecen o cómo se puede controlar, y justamente los controles empiezan a partir de la declaración de bienes. Por suerte ahora ya existen la declaración de bienes patrimoniales personales, ¿verdad? Donde uno expone, hace un inventario de todos sus bienes patrimoniales y presenta, hace una declaración jurada, y al cabo de cierto tiempo, termina el año civil comercial, ese patrimonio se tiene que ir incrementando coherentemente con los productos y con los frutos financieros que dio la propia actividad que se dedica a esa persona o esa empresa. Si una empresa creció 1.000 millones de guaraníes en un año, en los libros, en las presentaciones de impuestos, pero de repente hay un crecimiento abrupto, hay 10 estaciones nuevas, como vienen, siguiendo tu ejemplo. Entonces, si cuantificamos esos 10, son más de 1.000, entonces habría que ver de dónde provendría esa diferencia. O sea, es una ecuación que en la técnica nosotros estamos siempre con condiciones de poder establecer si los recursos provenientes de la actividad legal declarada finalmente se compadecen con el crecimiento patrimonial que uno puede cuantificar en un momento dado cuando se hace una inspección.
Claro.
Por eso es muy importante incorporar estos conceptos en las mallas curriculares de los, incluso yo diría de los colegios, ¿verdad? Porque nuestros jóvenes hoy son proclives a ser utilizados como ordenanza, gestores de cuenta, cajeros. Y como yo siempre le digo a mi hijo, usted tiene, a veces me pregunta por qué le envío a un curso de pericia caligráfica, ¿verdad? Porque es bien importante conocer preventivamente todos esos riesgos que existen en el mercado, y más aún en un mercado donde hoy uno ya no tiene seguridad de cómo realmente van a realizarse las transacciones.
Sí.
Cada día se van perfeccionando más las formas de falsificar firmas, las formas de vulnerar los controles. Si te ponen, por ejemplo, tope de hasta $10,000 en la declaración jurada, la gente te declara menos y te empieza a parcializar para no justamente llegar al umbral que te permite hacer la declaración jurada y firmar, ¿verdad?
Para eso tenés que tener un mago de contador también.
Y mira, ahí dijiste una palabra que yo siempre utilizo cuando en la docencia, ¿verdad? Nosotros los contadores somos muy buenos, pero también si somos inescrupulosos podemos no ser tan buenos, ¿verdad? La figura del contador es para mí muy muy importante, es clave, diría yo, en la gestión de una empresa.
Sí.
El contador que no está imbuido de ética, de transparencia, de honestidad, difícilmente pueda mantener una posición firme ante cualquier tipo de insinuación que pudiera recibir o que pudiera surgir mientras esté interactuando en el ejercicio profesional. Por eso es muy importante la formación sólida del profesional hoy día. No solamente tiene que tener ética y tiene que ser de cierto carácter, sino que tiene que tener condiciones como para poder mantener una posición y no apartarse de la legalidad. Porque siempre, como decía mi padre, es más rentable ser honesto a largo plazo. Realmente nosotros difícilmente luego tengamos muchos recursos trabajando honestamente.
Claro.
Pero a la larga la honestidad tiene su rentabilidad, y yo creo que es uno de los pilares que nosotros debemos de insistir en la docencia, en los colegios, en las universidades, en la formación de técnicos y por supuesto en el ejercicio profesional mismo.
Claro. Presidente, por último te pregunto, esta imagen que tiene Paraguay, porque otra vez hace 2 semanas más o menos se dio un informe de que nosotros seguimos siendo uno de los países operadores como principal lavador de dinero. A nivel internacional se nos conoce así. ¿Eso significa que nuestra economía está débil o no hay inversión real? ¿Cuál es la causa?
Voy a tratar de sintetizar, ¿verdad?
A ver.
Realmente muy importante una pregunta y te agradezco por ello. Pero yo diría que de lo que yo conozco, ¿verdad? Hubieron en el año 2016, efectivamente hubieron informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, efectivamente hablando sobre la cierta fragilidad que existía todavía en nuestro sistema en los controles antilavados. Y sobre todo que no había una cantidad razonable de casos que han llegado a tener condena importante en la justicia. En ese sentido, yo creo que el gobierno nacional hizo suficiente esfuerzo a través de sus diferentes entidades, entre las que destacó la CEPRELAT, que justamente ha fortalecido esas normativas y esas disposiciones emanadas de lo que proviene del Grupo de Acción Financiera Internacional, y los ha adecuado a nuestros riesgos y sobre todo a cómo funciona nuestro mercado, Sergio. Hay que entender de que esas disposiciones normativas hoy permiten mejorar el control a las casas de crédito, por ejemplo, que anteriormente prácticamente no estaban alcanzadas por ninguna norma preventiva.
Sí.
Entonces, si bien estas casas no están operando en el mercado no financiero, operan en el mercado no financiero, no están alcanzadas por eso, por el Banco Central, pero sí hoy la CEPRELAT con estas normativas ya le tiene controlado, que es un sector que se encontraba absolutamente sin ningún tipo de supervisión anteriormente. Por eso teníamos, como bien dijiste, ese tipo de concepto tenía la comunidad internacional sobre nuestro sistema en ese sentido. Pero a partir de ahí justamente el gobierno nacional en los últimos 2 años ha endurecido esos controles en este importante servicio, y así ha sacado la resolución 345 de la CEPRELAT, que ha determinado justamente las políticas preventivas que deban ser aplicadas a los sujetos obligados en materia, sobre todo en la materia, como te dije antes, de identificación de accionistas.
Sí.
En las sociedades anónimas que operan como clientes hoy con acciones al portador. Entonces, para mí esos son resultados visibles de un gran esfuerzo del gobierno de ponerse a la altura de las circunstancias y de las disposiciones emanadas de los mercados de turismo del mundo, especialmente de los Estados Unidos, y sobre todo de aquellas exigencias que hacen que hoy rijan en el mercado financiero internacional, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo para los bancos, financieras y entidades que trabajamos en el sector financiero, que tenemos que tener mucho cuidado con las cuentas de corresponsales en el exterior, ¿verdad? Por eso que cada vez nosotros tenemos más herramientas que incorporamos para endurecer los controles, para formalizar los procesos, para conocer mejor a los clientes y concientizar también a los mismos de que ellos también tienen que conocer a sus clientes. O sea, conozca al cliente de su cliente, ya es hoy la política, no más como el know your customer, que era el conozca a su cliente nomás, sino que hoy también ya va un poquito más allá de saber quiénes son los clientes también de nuestros clientes.
Bueno, es largo el tema porque uno que no está tanto por...
Pero sí, mira, cuando guste, Celso, yo me pongo a disposición tuya, tendríamos que coordinar nomás un tiempo. Este realmente es un tema muy importante, sí. Yo creo que hay que abordarlo como tal. Antes te felicito por este programa porque es muy instructivo, sobre todo para la gente.
Claro, gracias, presidente, muy amable.
Al contrario, Celso, a la orden.
Ok, hasta luego. Carlos Pereira es presidente del Banco Nacional de Fomento, hablando un poco de un tema que uno escucha en la calle y te hablan y te dicen, Mariel, ¿no tenía plata? Mira, abrió ahora 10 gimnasios, así de onda. Te dicen, vos sabés que en la Argentina, ahora creo que está imputada una de las mujeres de este señor que estuvo acá detenido y fue trasladado allá. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero que está, ella está investigada por lavado de dinero, porque, como decía, abrió un gimnasio de 6 pisos, no sé qué cosa, de un día para otro. Alguien que se iba a hacer todos los días caminata en el gimnasio, de repente que te abra un gimnasio, es medio complicado, ¿verdad? Pues, así una cosa que es importante aprender un poco.